Ser Podcast.
Aquí seguimos efectivamente y antes de abrir como cada viernes la unidad de vigilancia lingüística, agradecer de nuevo a los y las oyentes que os habéis venido aquí a compartir presencialmente una tarde de radio. Muchísimas gracias. Espero que hayáis disfrutado de la primera hora y que lo paséis bien en esta segunda, ¿ves? Que ahora comienza.
Alto en nombre de la unidad de vigilancia. Yes. Está usted completamente detenido. Le tenemos arrodeado. Sabemos que usted habla muy malamente.
España campeona olímpica en el esquí de montaña. Prueba que debutaba por primera vez, en estos Juegos Olímpicos.
La tercera del deporte español, tras las obtenidas por Paco Martínez Soria en Sapporo 72.
Europa quiere montar desde un castillo su castillo. ¿Cómo es el castillo europeo? Tiene foso, tiene colmenas,
El Tribunal Supremo obligó a los duques de Osuna a sacar todos sus bienes a subasta que venían acumulando los últimos 350 siglos de nobleza.
Tenéis que preguntarle al jugador del Benfica qué le ha dicho a Vinicius. Creo que está claro que la tolerancia con el racismo tiene que ser absoluta.
El Supremo confirma una condena de 6 meses de prisión y multa por delito de odio contra el dueño de un bar en Valencia que se negó a devolverle 1 euro a un cliente que se había tragado la máquina de tabaco.
¡Es increíble!
Ay, por favor.
Podemos cometer errores.
¡Vivan los errores!
Rápido, hay que emitir esta cinta, esta grabación. Esto sin más dilatación y a su hora.
Son las 4 de la madrugada, las 5 en Canarias.
UDV. Unidad de vigilancia.
Vamos mejorando cada semana, Isaías.
Vamos mejorando, sí.
Informe 865.
Eso es. Fechado en Villarreal de San Carlos, rodeados de unos 100 oyentes. No podemos poner nombre a todos, pero sí que podemos poner nombre a los vecinos de Villarreal de San Carlos.
¿Cuántos son?
Son 9. Esmeralda, Ignacio, José, Mario, Jesús y Alba y los 3 hijos de Jesús y Alba. Así que les saludamos a ellos con nombre, los apellidos no los sabemos, pero les saludamos a quienes viven aquí y mantienen esta pedanía de Serradilla.
Están los 8 apellidos vascos
y están
los nueve vecinos de Villarreal de San Carlos.
Bueno, pues a ellos dedicados este informe que recoge una semana intensa. Se han desclasificado algunos de los secretos del 23F y los papeles confirman que fue Antonio Tejero y no Fernando Tejero, el de un poquito de por favor, el que entró en el Congreso, tal y como avanzó la SER.
Por aquí sigue habiendo una afluencia constante de personas que se paran a observar aquellos agujeros de bala que un 23 de febrero protagonizaron el golpe de Estado de Fernando Tejero.
Poquito de por favor. Bueno, los documentos además nos hablan de que los golpistas precisamente no eran virtuosos de la lengua.
Se habla, por ejemplo, de operaciones civiles, operaciones militares. Y en otro bocadillo se habla de espontáneos.
¡Cebolla!
Así lo escribieron, con esta falta de ortografía. ¡Expontáneos!
¡Caramba! ¡El gran Isaías!
La movilización de los expontáneos, que serían antiguos espontáneos.
Eso es, antiguos espontáneos serían los que entraron allí en el Congreso. Bueno, oye, de un golpe que comienza con un se sienten coño, te puedes esperar cualquier cosa, ¿no? No podemos esperar que fueran estos ni Cervantes ni Quevedo, los golpistas. Y este palabra lo demuestra.
Aunque en el caso de este último dicen los agentes que no aceptó intermediarios, que se vieron personalmente y Juan Carlos I le pidió que la corona no saliera lesionada de este proceso. Los agentes dan credibilidad a estas informaciones porque dicen los confidentes no son callabajeros, sino personas integradas en el sector militar.
¿Callabajeros?
¿Y esto?
Hombre, serían barrio bajeros o como mucho calle bajeros, ¿no? Pero callabajeros, hombre, salvo que fueran mudos y estuvieran callados estos barrio bajeros, pues no entendemos muy bien, desde luego, la palabra.
Es increíble.
Es increíble, efectivamente. Y cuando dimos la noticia en la ventana, pues yo no sé si algún oyente llegó tarde, Francino, y se llevó un gran susto al anunciar tu muerte.
El teniente coronel Antonio Tejero, el autor del golpe de Estado del 23F, ha fallecido esta tarde. Lo ha confirmado, como decimos, tanto su familia como su abogado. Ha muerto Francino y no lo podemos ignorar.
Coño, ¿cómo lo vamos a ignorar? Pero si se muere Francino.
Estaba con él. Estaba con Guillermo Lerma.
Sí, es de estas puntuaciones raras que hacemos, ¿eh? metiendo a nuestro interlocutor en mitad de una frase y de repente lo matamos. Bueno, ¿no? Está Francino vivo y coleando, sí, sí, y por muchos años. También hemos conocido la detención en México de un peligrosísimo narcotraficante. Soy el fuego que arde. A este hombre lo llamaban el Mencho, bueno, lo llaman, sigue vivo, está detenido solamente, que dirigía una de las organizaciones criminales. Bueno, no, está muerto, ¿no?
Está muerto, está muerto. Sí, sí, sí. El Mencho sí está muerto.
El Mencho está muerto.
Te has liado conmigo. Sí, no, sí, el Mencho sí ha palmado.
Aquí
sí.
Hablando de muertes, bueno, sí, sí. Y en la unidad de vigilancia además. Bueno, este hombre dirigía una de las organizaciones criminales más poderosas de aquel país y del mundo entero, un narcotraficante de envergadura, sin duda, pero no tanto como el Yeyo, que es un narco andaluz, español y muy español, fugado desde 2017 y del que tuvimos noticias en un reportaje de La Sexta el pasado mes de noviembre. Un hombre que deja pequeñito en la comparación a El Mencho, según escucharon nuestros vigilantes entonces, Ángel Luis Talavera, Constant Rozas y Carlos Arocha.
Ahora tiene 48 años, mide 72 metros. Según la policía, fíjense bien, este es el aspecto que podría tener con diferentes looks.
A mí me importa tres pares de narices el look, si mide 72 metros y no lo homologa. Todavía. Vamos, desde luego tiene mérito que midiendo tanto lleve casi una década fugado.
Largo traficante.
Claro, y después está lo de Julio Iglesias, que ha decidido querellarse contra Yolanda Díaz. Sí. Es un poco tiquismiquis, Julio, ¿eh? Porque de Yolanda Díaz dijimos algo un poquito fuerte en esta emisora y ella no se querelló contra Aymar Bretos.
Y esta tarde Yolanda Díaz está participando en un mitin de Podemos en Alicante. Esto es muy simbólico porque la vicepresidenta, ya lo saben, ha planteado su agenda de campaña como un encaje de bolillos para follar a sus futuros aliados.
En fin. Bueno, Yolanda Díaz anunció el miércoles sí que no se presentará a las próximas elecciones. Ella ha dejado alguna perla en esta unidad, como el día en que anunció, por ejemplo, la reforma de la jornada laboral.
Es un día histórico, la transformación que va a irrogar la jornada laboral no es una variable económica ni laboral más.
No miró ese día el diccionario la vicepresidenta porque irrogar es causar y ocasionar perjuicios o daños. Y no creo que fuera la intención de la reforma laboral.
No,
pero no fue lo peor. El sumum fue cuando ella misma reconoció que era vicepresidenta de un gobierno corrupto.
Y señora García, queda gobierno de corrupción para rato. Toma queda ya. Gobierno de corrupción para rato. Sigan así que no llegarán de devolución para rato.
Bueno. Pelillos a la mar. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Yolanda? Pues no sabemos dónde está Yolanda a esta hora. Nosotros sí que sabemos que estamos aquí en Extremadura, una tierra a la que queremos mucho, una tierra olvidada tantas veces. No se le da lo que merece y se le quita a veces lo que tiene. Chus Amor, por ejemplo, que es extremeña, pues me ha enviado este momento de Televisión Española en el que al dar la información del tiempo, Albert Barniol traslada a Guadalupe.
Las últimas precipitaciones han estado barriendo durante todo el día buena parte de la península, dejando acumulaciones importantes, una vez más en Grazalema, en Guadalupe, en Castilla-La Mancha, sí. En Guadalupe, en Castilla-La Mancha, hasta 43 litros por metro cuadrado.
Y esto dolió un poquito sí, sí. Por aquí. Bueno, pero es un gazapillo, oye, que corrigió inmediatamente Albert.
En Guadalupe, en Castilla-La Mancha, hasta 43 litros por metro cuadrado, en concreto en Extremadura, mejor dicho.
En concreto en Extremadura, mejor dicho, desde luego, Albert. Bueno, él corrigió y lo hizo por su cuenta. A otros, pues hay que llamarle la atención, como a Feijóo, que en un mitin en Badajoz, que se veía que era Badajoz, pues dijo que le hacía mucha ilusión estar en Andalucía.
Amigos y amigas, acabo con la palabra ilusión porque eso es lo que percibo cada vez que vengo a Andalucía.
Que no estás en Andalucía, Alberto. Bueno, después quiso compensar a los extremeños y decidió elevar a los altares a don Benito.
Mi compromiso es que un ciudadano de San Benito tenga las mismas... Perdón, de don Benito tenga las mismas
posibilidades... No negamos que el tal don Benito fuera un santo, pero la localidad se llama como se llama. No sé qué tienen los dirigentes del Partido Popular con Extremadura que no acaban de situarla en el mapa. Le pasó ya hace muchos años a Cospedal, en Las Hurdes.
Y poder estar aquí, en Las Hurdes, en Andalucía.
¡Ay, Dios mío! No se enteran de dónde están. Bueno, nosotros estamos hoy en Villarreal de San Carlos, muy cerca de donde estuvimos, Francino, hace unos meses.
Sí.
Oyendo, escuchando
La Berrea
en Monfragüe. Lo pasamos muy bien, creo que los oyentes también, y hasta los ciervos protagonistas de La Berrea, lo pasaron muy bien. Nos lo contó y lo documentó en exclusiva el profesor Antonio Grulla, de los especialistas secundarios.
Buah, la verdad es que a mí me gustó mucho, ¿no?, que vinieran a vernos. A mí me puso bastante borrico.
Y a mí. Anda, que estás con los prismáticos. Ahí, en plena Berrea. Y ves a Francino ahí a lo lejos, con los prismáticos, mirándote y... ¡Uy, qué cachonda!
Y eso que ya llevamos ya... ¿Cuántas berreas llevamos ya juntos, nena?
15. El año pasado hicimos nuestras berreas de oro.
Pero bueno, la rutina ya nos tenía un poquito con la libido para abajo, pero este año con ellos ahí...
¡Uy, Isaías, qué guapo! Isaías. Yo le decía a Julián, quítate tú, y que venga Isaías aquí a montarte.
Bueno.
A ella le gusta mucho Isaías, a mí Francino, me encanta Francino. A mí me gustaría un día una pelea en buena lid, con Francino ahí con, a cornadas. Los dos, pam, lo íbamos a pasar. Una pelea de cornadas ahí con Carlas.
Bueno, oye, pues nada, otro saludo a Julián y Marga, que eran estos ciervos que están entusiasmados con nosotros. Nos hemos arriesgado a venir en todo caso.
Se equivocó la paloma. Se equivocaba.
Bueno, y hoy estamos aquí celebrando esta Feria Internacional de Turismo Ornitológico, la FIO, muy bien rodeados de oyentes extremeños. Si fueran aragoneses, si fueran maños concretamente, solo habrían cabido 4 o 5, según escuchó Pedro Miguel en Carrusel Deportivo, en un partido entre el Andorra y el Zaragoza.
Primeros 4 minutos de juego y minutos de tanteo. 150 maños llenan las gradas en Camp, en este Andorra 0, Zaragoza 0.
Fíjate, serán grandes los maños, que con 150 llenan la grada entera. Serán grandes los maños,
Pues sí, después revisamos los datos, porque la capacidad del estadio de Andorra es de 5.000 espectadores. Así que si cada maño ocupaba 33 asientos, pues así pudieron llenar las gradas.
Mañazos.
Aquí cabrían 4 o 5 maños, pero bueno, los extremeños son más finos. En fin, hoy estamos en La Ventana hablando mucho de ornitología y en esta sección vamos a hablar un poco de orniortografía, porque normalmente el error lo tenemos identificado con el conejillo, el gazapo, que nos salta cuando menos lo esperamos, pero en muchas ocasiones los gazapos también vuelan y tropezamos con las aves, con las águilas, por ejemplo.
100 policías con perros con metralletas, hemos llegado a escuchar incluso alguna explosión.
Bueno, hemos recordado lo de los perros con metralletas porque resulta que esta vez, por primera vez en la FIO, puede venir la gente con su perro. Y aquí todos los perros que hemos visto son pacíficos, no como estos perros con metralletas. Pero vamos con las águilas.
La cadena trófica funciona como funciona.
¿Qué pasa? ¿Que hay una pelea entre la madre cigüeña y la águila real?
La águila real. Esta es una de las equivocaciones más grandes. Águila es una palabra de género femenino. Pero claro, como lleva tilde en la primera A, cambiamos por la por él. Pero eso no afecta a otros determinantes. Después diremos esta águila o aquella águila. Es más, nos dice la academia, si entre el artículo y la palabra águila hay otra palabra, entonces diremos la extraordinaria águila y no el extraordinario águila. Y si el adjetivo va situado después, entonces diremos el águila extraordinaria. Oye, yo lo siento, yo no he hecho la lengua, pero es así, es lo que hay, pero a veces tropezamos. Y tropezamos también hablando en general de aves.
Y la policía canaria está investigando el origen de un emú, es un ave nativo de Australia.
Un ave nativo, pues nos pasa lo mismo. No, será un ave nativa, porque... Claro. El ave, aunque digamos el ave, sigue siendo palabra de género femenino. Y hablemos de avestruces. Francino, tú mismo vigilabas esta semana a Ivón Peyote, de los especialistas, por hablar de un avestruz.
En esta carrera se trata de que cada participante va a África, pilla un avestruz, cada uno una.
Bueno, en realidad dice pilla un avestruz, pero poco después dice cada uno... Sí. Una.
Utiliza el femenino.
Utiliza masculino y femenino a la vez. Tú dices que sería pillar una avestruz.
Un.
No.
Es masculino el avestruz, ¿no?
Sí.
Claro.
Claro, no, pero la vigilancia a mí me llegó, entonces se equivocó el que me mandó la vigilancia.
Sí.
En todo caso, efectivamente.
Es masculino.
Avestruz es, aunque sea un ave, es palabra masculina, entonces tenemos que decir un avestruz o el avestruz. Y ya cuando nos metemos con latinismos, ni te cuento. Una rara avis se convierte en un ave raris.
Pues la Catedral del Mar son 50 minutos. Bueno, así que bueno, pero es un ave raris. Un ave raris, no es lo habitual, porque es una cuestión efectivamente económica.
Pues eso, es una rara avis, ¿eh? es lo recomendable, aunque la RAE acepta también el masculino, un rara avis, pero en todo caso no una ave raris. Bueno, las aves y sus cualidades o características han servido también históricamente para nombrar lo humano. Así águila es alguien perspicaz, un pajarraco, una persona...
un pajarraco.
Sí, un pajarraco, una gallina, pues alguien cobarde o tímido, un buitre, una persona sin escrúpulos, lo que tú llamas, Francino, buitre de dos patas.
Fran, buenos días.
Buenos días a todos.
¿Puedes hablar?
Sí, 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 claro que sí.
¿Cuántos buitres has visto volar en las últimas horas cerca del jamón?
Bueno, me
buitres
sale...
de dos patas.
Se entiende lo que quieres decir, Francino, sí, pero sí. Claro, buitres de dos patas son todos los buitres.
Sí, 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 sí. Efectivamente.
Después tenemos las ratas.
Efectivamente.
Ratas de dos patas, esas sí que serían humanas. Aunque bueno, en tu caso no es lo peor, porque tú también llamas animal a cualquier compañero, Francino.
Y dentro de un ratito, a las 10... Animales exóticos, animales exóticos. Pepe Rubio, buenos días.
Hola, buenos días.
No querías, pero Pepe Rubio, animal exótico. Bueno, en realidad lo es, oye, Pepe Rubio.
¿Exótico?
Es un
sí.
Gran animal exótico. Sí, sí. En Extremadura también tenemos algunos buitres peculiares que son, seguramente lo recordáis, los buitres atracadores.
El último caso ocurrió en la finca Esparracalejo, cuando unos 30 buitres atracaron a una vaca de parto y a su novillo.
Encima a una vaca parturienta, desde luego no tenían corazón. Bueno, Carlos Matera Mat, ave que vuela a la cazuela, no ha desaprovechado la oportunidad para hacer su viñeta semanal con estos buitres atracadores. Y claro, ya que metemos este gazapo que está en nuestra particular jaula de los tesoros, pues te voy a meter
¿el qué?
El gazapo que a ti te gusta mucho sobre las aves de la reserva de Urdaibai, en Euskadi.
Hay frío, cielo azul y sol. Esto me imagino que también sucede en Guernica y Bermeo, José Antonio Uriarte.
Hoy, si os dijera que las aves de la reserva de Urdaibai tienen los huevos congelados, las aves, digo.
Bueno, hombre, bueno, manda huevos. En Bilbao, Verónica Bretes, ¿cómo tenemos la cosa?
Pues helada también, mucho frío.
Verónica ya no podía seguir con la información del tiempo. Bueno, hoy hemos venido aquí, estamos
en... Es que ahí la clave es las aves, digo.
Sí, 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 las aves, digo.
No dice nada.
Pues a lo mejor pasa desapercibido, efectivamente. Hoy la verdad es que aquí está haciendo un buen día.
Sí.
No sé, en Badajoz, bueno, en Badajoz nunca sabemos el tiempo que hace.
Soy en Badajoz, intervalos de nubes altas o bajas, bueno, muy bien, no sé qué coño estoy diciendo. Altas o bajas o medias, venga, o las que ustedes quieran, pongan las que quieran hoy.
Y sobre otras aves, las gallinas... Y sus pelos, o su carne, o su piel, pues también nos liamos históricamente.
Ver arañas, ahora mismo estoy hablando de ellas y se me están poniendo los pelos de gallina.
A mí se me ponen los pelos de gallina.
Es un himno de ponerte los pelos de gallina, los pelos de gallina.
Cuando suena el himno es una sensación indescriptible, ¿no? Yo cada vez que salgo se me ponen los pies de gallina, ¿no? Se me ponen los pies de gallina.
Tú pegas un grito bestial. Un grito que pone a la gente los pelos de gallina, los pelos de gallina.
Bueno, claro, esta es una reforma del refrán, sí, que tiene lógica, ¿no?
Entre, la de los pies ya no sé.
La de los pies ya no tiene, sí, ninguna, sí, lógica, pero entre los pelos de punta y la carne o la piel de gallina, pues quedaron estos pelos de gallina que repetimos de vez en cuando. Bueno, antes hablábamos de la envergadura, de la importancia de dos narcos. Esta es una característica también que pasó de las aves a los humanos o a lo humano. La envergadura era originalmente la distancia entre las puntas de las alas extendidas de un ave. Después pasó a nombrar la distancia, lo mismo, entre las puntas de las alas, pero de un avión. Uh-huh. Y después ya la envergadura nombró también la importancia de algo. Uh-huh. La envergadura, que no es lo mismo que una vergadura. Esto ya tiene algún tiempo.
El primero que se tiene que adaptar es el sector educativo público, que despide masivamente a sus profesores antes de las vacaciones para luego retomarles en septiembre. Lo que necesitamos son medidas de mucho más vergadura, de mucho más vergadura. Un paquete de reformas mucho más
equilibrado. Paquete encima.
Claro, es que esa es la cuestión. Hablar de medidas de más vergadura y reclamar después un paquete de medidas, pues tiene lo suyo, desde luego. Tiene lo suyo. Bueno, la vigilancia tiene ya algún tiempo, pero me ha parecido interesante rescatarla en esta tierra, Francino.
No me acordaba.
¿No te acordabas? No, es que tiene ya algunos años. Pero es interesante rescatarla en esta tierra, que tiene al respecto localidades maravillosas como Jarandilla de la Verga.
Bueno, esa lluvia constante de estos días ha sobrecargado la balsa de Jarandilla de la Verga. La balsa de Jarandilla de la Verga, en Cáceres, un enorme boquete ha desembalsado todo el agua, provocando pues un enorme desastre a su alrededor.
Todo es enorme.
Con esa verga, el boquete.
Todo es enorme.
Claro, los de Jarandilla se despertaron preguntando, ¿qué nos hemos perdido? Y resulta que a unos 20 kilómetros de Jarandilla de la Verga, en Valverde de la Vera, pues envidiosos ellos celebran una fiesta maravillosa en Semana Santa, que es la fiesta de los empalmaos.
Procesiones emblemáticas, muchísimas. Tenemos el Cristo de Mena, más al norte, los empalmaos extremeños, los empalmaos extremeños.
Los empalmaos extremeños.
Pero, ¿qué es?
No sé, los empalaos.
Empalados. Empalados. Pensaba, no osaba preguntar.
Sí. Pero, y desde luego los pobres no están para nada.
No es lo mismo.
No
es lo mismo.
Bueno, los empalmaos extremeños me los imagino saliendo en trompa, como en esta vigilancia que nos envían Juan Simayol y Juan Luis Barroso.
Y yo creo que hay un error por parte del Partido Popular importante, porque cuando salieron en trompa el otro día, acusando a Marlaska y diciéndole de todo.
Claro, es que una trompa en su octava acepción es una borrachera de AUPA, así que me imagino a los del Partido Popular saliendo en trompa. Esto lo hacían antes solo los del PSOE.
Y así como el PSOE salió en trompa, a reaccionar contra Paje, ayer fue el PP el que prácticamente salió en trompa a apoyarle.
Hace unos meses era diferente, los del PSOE en trompa y los otros en trompa, ahora ya todos se han sumado. Bueno, imaginamos que ambos salieran en trompa. Bueno, y sigamos hablando de aves, hay desde luego una que siempre recordamos como aquella que nos traía los niños de París, pero ya las cigüeñas no solamente porque se queden a vivir aquí, sino porque ya los niños españoles pesan mucho.
Con esta contracción llegaba Carolina María al mundo con sus 3.700 kilos.
¡Qué bebé tan gordo!
Un bebé muy gordo de 3.700 kilos, como para que lo traiga la cigüeña. Y claro, las niñas concretamente crecen después y llegan a donde llegan.
Semana de fichajes en el Zamara. Si hace un par de días el equipo se hacía con los servicios de la pívot argentina Gisela Vega, hoy ha completado la plantilla con la alero Jelena Ivesic. Es internacional croata, 33 metros, y viene de jugar en la Serie A1 italiana, donde promedió 17 puntos.
Pocos me parecen.
Supongo que a ella sí que la localizaría la defensa, ¿no? Sí. No como la policía española. Bueno, el hueco de las cigüeñas es verdad que lo están cubriendo últimamente las avispas, unas avispas concretas que son las avispas de Soria.
Advierten a los apicultores de que avisen a la Junta si ven avispas de gran tamaño y de toras y patas negras porque se comen a las ovejas.
Oye, si una avispa se come una oveja, podrá traer una niña, aunque sea de 3.700 kilos, ¿no? Y después, en algunos sitios, en algunas localidades españolas, hay tantos problemas con los mosquitos que hasta tienen un diputado concreto que se dedica a la materia.
Ya están fumigando. Ya estuvimos hablando con la alcaldesa de Almasora, Merche Galí, también en Torreblanca, en varios puntos. Mañana tendremos, por cierto, al diputado de mosquitos, bueno, que entre otros temas, aborda también esta cuestión de los mosquitos.
El diputado de mosquitos, que se podría ocupar de la puñetera mosca de la televisión. Bueno, la de la televisión tiene los suyo, pero la de la radio ni os cuento, ¿eh?
Reiteramos nuestro agradecimiento por hacernos un poco más sencillo y masticado esto de las inteligencias artificiales. Gracias a vosotros. La puta mosca aquí que me está.
Ay, la sintonía que nos viene siempre, ¿eh? La puta mosca. Bueno, en todo caso, nosotros siempre hemos tenido una sensibilidad hacia el mundo animal. Es verdad que a veces cuando intentamos definir los colores de la naturaleza en la ropa de una mujer ya...
Y también la princesa que ha estado pues con un atuendo sencillo, con un jersey de punto blanco y también una falda, en este caso, con tonos animales.
Oye, Chema, lo de los tonos animales de la falda, ¿qué es?
Bueno, pues por lo visto ahora se lleva mucho esos tonos, pues por ejemplo, con tonos de cocodrilo o de cebra, en fin, son tonos animales. Yo desconozco exactamente cómo se define, es pero son tonos.
Esto es genial. Esto es buenísimo.
De Valladolid. Ahora, el cabroncete del compañero que se veía que no estaba puesto. Y dice, oye, ¿pero qué es esto de los tonos animales? Bueno, en fin, hasta aquí llegamos. De momento lo dejamos aquí. Recuerden nuestra dirección de correo para seguir nutriendo esta unidad, que es udv@cadenaser.com. Y como siempre, pues ha sido un placer estar aquí. Si en algo nos hemos equivocado...
Lo siento mucho.
me he equivocado y no volverá a ocurrir.
A ver qué pasa con este.
A ver qué pasa.
Ya veremos. Bueno, muchas gracias, Isaías.
Nada.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.